pasado, Pastor Jaime habló sobre la segunda flecha. ¿Cuál es la segunda flecha? Integrar. Excelente. Así que vamos a hoy a seguir con las flechas del corazón agape, porque hemos definido este corazón agape como la prioridad y la misión de esta iglesia, extraído de las Escrituras. Y cuando uno entiende que Dios puso su iglesia en la tierra para un propósito, a veces la iglesia se pierde en entender su propósito. ¿Conoce la historia de la abuelita, no? Que la mamá estaba preparando la carne y cuando estaba preparando la carne, cortó la punta de la carne y lo puso en el horno. Entonces la hija le preguntó: mamá, ¿por qué cortas la punta de la carne siempre cuando lo pones en el horno? Y dijo: bueno, la abuelita siempre lo decía eso, así que yo lo hago siempre. ¿Pero por qué? No sé, pregunta a la abuelita. Así que cuando vino la abuelita a visitar, la hija le pregunta: abuelita, ¿por qué siempre cortabas la punta de la carne? Y le pregunta: pero ¿cómo sabes que yo cortaba la punta de la carne? Es que la mamá siempre corta la punta de la carne y yo le pregunté por qué la hacía y ella no sabía. Le dije que tú la hacías siempre. No, me diga que ella todavía lo hace eso. Lo que pasa es que nuestros hornos eran tan chicos que no cabía dentro del horno, por eso tenía que cortar la punta. Entonces, muchas veces pasa en la iglesia que la iglesia hace cosas y siempre las hace, pero no entiende por qué los hace. Y se vuelven algo religioso, algo que lo hizo la generación pasada, pero no tienen idea por qué lo están haciendo hoy. Entonces, tenemos que evaluar en la iglesia por qué hacemos lo que hacemos y si realmente está fundado en lo que dice la Biblia. Y si está ahí, extraemos la Biblia y que lo hagamos, y lo hagamos con el real sentido de lo que está escrito en la Biblia, ¿ok? Esa es la razón que nosotros hemos definido con claridad el propósito de esta iglesia, y de este propósito han salido estas flechas ejempladas en un corazón agape, ¿ok? Bien, para este año, ¿cómo es ese desafío que dice: amo sin reservas porque soy amado? Sí, voy a arriesgar mi vida, voy a arriesgar mi tiempo, mi energía, lo voy a jugar por una causa tan noble, tan trascendente como es el amar. Y esto es el desafío para este año. Y vamos al siguiente, que es un poco la visión en breve, para que lo repetimos, le repetimos: pastor, yo lo he escuchado, sí, me la voy a escuchar una y otra vez, hasta que tú lo puedes repetir en tus sueños, cuando despiertas en la noche, estás repitiendo la visión de la viña agape, ¿ya? La idea es que lo captes en tu corazón, que la vibras, ¿ya? Llevar a todos a descubrir el amor que nos restaura y transforma para vivir enamorados de Dios y a las personas. Sencillo, corto, clara, nuestra meta, todos juntos como iglesia, mientras viajamos a este descubrimiento de cuán grande es el amor de Dios, llevamos a otros a descubrir ese amor que transforma, ese amor que restaura al ser humano, y vivir enamorado de Dios. Y Él nos da el poder para amar a personas que tanto necesitan ser amados en este mundo. Y esa es la única forma que el ser humano realmente cambia. No hay forma de transformar al ser humano sino a través de esta comunidad de Dios en la tierra, donde el poder del Espíritu Santo en la dinámica de la congregación, la comunidad del Rey, viene Dios, visita, y ahí experimentan los creyentes, los cristianos, transformación profunda en sus vidas y sus corazones. Fuera de eso, el ser humano no puede cambiar. Simplemente no puede cambiar. Estamos en este hermoso trabajo de vivir en la tierra siendo la iglesia de Dios y alcanzando. Y la primer flecha en el corazón del agape, como explicó Jeremy, que lo puedes ver en el siguiente, por favor, es el evangelismo, porque queremos alcanzar este mundo. El amor de Dios, lo sabemos muy bien, en la Biblia, ¿cierto? El famoso Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo, que regaló su Hijo para rescatar a nosotros. Es un tremendo regalo ofrecer su Hijo para rescatarnos. Y esa gente que Dios rescata a través de su Hijo Jesús, Dios lo trae a su pueblo en la tierra, su iglesia. Porque una vez que uno es rescatado por la salvación de Jesús, necesita estar en una comunidad. Porque Dios diseñó que tú y yo vivimos en comunidad. Y en esa comunidad nuestras vidas son edificadas. Y para eso hay que estar integrado, ¿ya? Y yo quiero llevarte al siguiente diapositivo, que es lo que habló Pastor Jaime hermosamente explicando a los grupos pequeños la importancia de involucrarse, ser parte de un grupo pequeño. Pero quiero leer esta pequeña cosa que tenemos escrita en el Agape 1 para recordarles que todos tenemos el trabajo de integrar una persona nueva. Si tú invitas a un compañero de trabajo las primeras semanas aquí, tú tienes que salir de tu comodidad con esa persona. Ayudarle a ser parte de la familia, ¿ya? Solo cuando los que están dentro de la familia se salen de su curso para establecer relaciones adicionales con los nuevos y los ayudan a establecer relaciones adicionales con otros de la familia, podrán ellos ser parte del cuerpo y recibir todos los beneficios de lo que éste ofrece. Es un trabajo de cada uno de nosotros acercar a una persona nueva, hacerle un acercamiento, hacer amistad, y a esa persona nueva presentarle a otra persona. Y de esa manera, esta persona que a lo mejor está aquí por la primera vez hoy día, logra tener conexiones. Porque el próximo domingo, cuando entra a la puerta y ve un montón de caras que no conoce, se le acerca uno y dice, hola, le dice su nombre, porque se recuerda la semana pasada alguien se le presentó. Ya todo cambia para esa persona. Ya alguien le conoce, alguien conoce su nombre, alguien lo recibe, alguien lo pesca. Pero esa es la pega de todos nosotros, chiquillos. ¿Ya? Y Jaime habló hermosamente sobre esta dinámica de hacer esta integración en los grupos pequeños, pero también aquí el día domingo, acercarnos a una cara que no conocemos, preguntarle su nombre, ¿ya? Hacerle algunas preguntas, ¿ya? Hacerle un pequeño muestra de cariño, ¿cierto? Es la pega de todos nosotros. Y ojalá presentar a esa persona nueva a otros que están aquí, para que cuando él venga o ella venga la próxima vez, tiene dos o tres personas que conoce en este lugar. Así que familia, a romper nuestra comodidad, ¿ya? Y salimos de ahí a presentar a otras personas. Y a lo que hemos llegado hoy, ¿cierto? Equipar. Esta es la tercera flecha del corazón agape. Porque solamente una persona integrada a la familia puede recibir los beneficios que el cuerpo de Cristo da para las personas que están en el cuerpo, ¿sí? Y uno de esos beneficios es ser amado, ser ministrado, ser cuidado, ¿cierto? Pero también, ya siendo parte de la familia, es tiempo de ser equipado, es tiempo de ser preparado. Y la palabra de Dios nos dice tan claramente con respecto a esto. Y Él dio algunas, el ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de capacitar los santos para la obra del ministerio. Una vez tuvimos un evento misiones y pusimos un letrero sobre esa puerta ahí. Y decía, saliendo de esta puerta, entras en el campo misionero. Es decir, cada uno de nosotros somos ministros de Dios. Cada uno tiene el Espíritu Santo. Y no es un Espíritu Santo junior, ni en los jóvenes, ni en los niños. Entonces Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos compartir su amor con las personas necesitadas alrededor nuestro. Y cuando dice capacitar a los santos, ¿ya? No son los súper, 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 súper viejos, santificados, viejos, ancianos. Cuando se dice santos, se refiere a todos nosotros. Porque los que han recibido a Jesús en su corazón han sido santificados. Y la Biblia llama a la persona que tiene Jesús en el corazón un santo. Entonces, todo lo que tenemos Jesús en el corazón, somos ministros. Y Dios nos llama a ministrar a otras personas. Pero para eso hay que capacitarte. Me encanta el proyecto que tienen los jóvenes. Se van de misiones, 10 días a Antofagasta, y están capacitando a los jóvenes, desafiándoles a pasar ese tiempo en Antofagasta, en enero, y les tienen algunos requisitos que tienen que cumplir, así como tienen que asistir al grupo de jóvenes, tienen que tener un grupo pequeño, tienen que prepararse para esas misiones. Así que las jóvenes están entusiasmados, se están preparando. ¿Pero para qué? Para que se preparen, se tienen que equipar. Se tiene que estar preparado para ir a la calle, compartir a Jesús con la gente, orar por la gente. Y ese es parte del proceso que Jesús nos invita a cada uno de nosotros, ¿ok? Termina leyendo el versículo. Decir, dado estos dones Dios, estos oficios, a fin de capacitar a los santos para obra en ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¡Qué meta y barra más alta! ¿Cierto? Pero tienes que saber que Dios no ha terminado contigo. Todavía. No se trata de recibir a Jesús solamente. Ahora hay un tiempo de crecer. Hay un tiempo de madurar. Hay un tiempo de capacitar tu vida para que Dios te pueda usar. Tanto en tu hogar, tanto en tu trabajo, tanto en el lugar donde tú estés, Dios te quiere usar en ese lugar. Sigamos. En la viña acá, vamos a explicar lo que es para nosotros equipar. Y es un tiempo de desafiarnos como iglesia y lo vamos a ir explicando punto por punto y luego le vamos a desafiar a que te involucres, ¿ya? Nuestro propósito es proporcionar entrenamiento para todos los aspectos de la vida cristiana y el ministerio. Es decir, queremos capacitarte de ser papá, queremos capacitarte de ser mamá, queremos capacitarte de ser hijo, queremos capacitarte a ministrar a otros, a orar por otros, a buscar a Dios, a estudiar tu Biblia. Queremos capacitarte a que tú puedas evangelizar a otras personas. Tú puedes poner tus manos sobre los enfermos y sanarlos. Tú puedes ser usado de parte de Dios, de dar sabios consejos a personas en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Tú debes saber esto, que cuando hay una persona frente a ti, en cualquier instancia de la vida, el Espíritu Santo quiere ministrar a esa persona. Y tú eres el instrumento. Donde sea que estés, entre la gente que estás, tú eres el instrumento del Espíritu Santo para ministrar a esa persona que esté frente a tú. Y el Espíritu Santo siempre está queriendo ministrar a las personas. Qué hermoso saber eso. Yo soy un instrumento de Dios. El Espíritu Santo vive en mí. El Espíritu Santo sabe lo que esa persona necesita. Bueno, vamos a entrar un poquito en ese tema más adelante. Pero bueno, nosotros oramos los días domingos, hacemos un llamado, personas pasan adelante. Uno se acerca sin saber nada de la necesidad de esa persona. Pero ¿quién sabe toda la necesidad de esa persona? Es el Espíritu Santo. Y Él está tan deseoso de usarnos si solamente nos ofrecemos a Él. Hay una curva de aprendizaje de cómo ser usado por Dios. Bien, esto es el deseo de esta iglesia, capacitarte para todas las áreas de la vida y para el ministerio también. Sigamos, estamos comprometidos a un modelo de capacitación en el ejemplo práctico y la explicación en el que los aprendices son introducidos al ejercicio de las funciones del ministerio mediante mentores, entrenadores, siguiendo la enseñanza posteriormente después de la experiencia de entrenamiento. Es decir, nuestra manera que queremos capacitar a las personas no es solamente una sala de clases, aunque usamos la sala de clases, lo voy a explicar un tiempito más. Pero aquí es definir con claridad. Queremos que las personas son introducidas al ejercicio de las funciones. Es decir, tú haces que la persona lo haga. Después que lo haga, termina de hacerlo, conversamos. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste orar para la persona? ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Preguntaste a la persona si te hizo sentido? Entonces, insertamos, y estamos hablando de todos los ministerios de la iglesia, ministerios de niños, ¿cierto? Todos los ministerios que hay en la iglesia. Tanto como el multimedia. Le hacemos sentar frente al compu y rascar la cabeza, transpirar, ¿cierto? Después que terminamos, sentamos con la persona y decimos, ¿en qué nos fallamos? Las letras no salieron a tiempo, habían errores ortográficos, qué sé yo, en las pantallas, se apagó la pantalla, ¿qué hiciste para que se apagó la pantalla? Y luego vamos conversando de lo que pasó y cómo le fue. Entonces es un introducir a la persona a las funciones y luego tener conversaciones después. Un tipo de enseñanza práctico en que las personas puedan realmente aprender a hacer las cosas. Seguimos. Espero que me haya entendido. El concepto de capacitación en la viña es aprendizaje, no es solamente educación ni enseñanza. Aunque la enseñanza es un aspecto importante de ella, en el occidente confundimos capacitación con enseñanza. Si se nos enseña sobre algo y lo comprendemos, pensamos que lo sabemos. ¿Te explica algo en el pizarrón? Lo captamos, lo podemos explicar y pensamos que lo sabemos. Pero bueno, nos toca hacerlo. Nos damos cuenta que no sabemos hacerlo. Es como yo te enseño en una clase 7 puntos cómo orar. ¿Ya? Tú vas a la casa, estudio los 7 puntos cómo orar. ¿Ya? Vuelves, yo te hago una prueba. Tú sacas un 7 en tu prueba, pero todavía no tienes ni idea cómo orar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué decimos? Simplemente lo siguiente. Bíblicamente hablando, ¿cuándo conoce una persona una verdad? Bíblicamente hablando, solo conoces algo cuando lo experimentas, lo haces y lo vives. ¿Entiendes? Es demasiado práctico. Y esto es lo que nosotros en la viña queremos introducir personas a vivir la palabra de Dios. Hay muchas personas que solamente teologizamos, estudiamos la Biblia para hablar de teología, pero no lo hacemos y no la vivimos. Por eso nosotros hacemos una escuela del reino, que le voy a explicar en un segundito más, antes que queremos que tú salgas corriendo al instituto bíblico. Porque queremos que tú estés orando. Que estás teniendo intimidad con Dios. Estás meditando y leyendo tu Biblia. Imagínate estudiantes en el instituto bíblico, pero no están teniendo tiempo con Dios. Tienen la cabeza de conocimiento, pero no tienen comunión íntima con el Espíritu Santo, a quien escribió la Escritura. Entonces, en la viña, para nosotros, capacitar o equipar, como lo pusimos en la palabra, es algo práctico en lo cual queremos que tú aprendas a experimentarlo, que lo hagas y que lo vives. Y esto no es fácil. ¿Por qué? Lo vamos a ir explicando un poquito más. En la siguiente imagen vas a ver ahí a John Wimber, el guatón de la viña, ¿cierto? John Wimber. John Wimber una vez fue a la granja de su tío y vio estos caballos que se llaman Tennessee Walking, ¿ya? Que levantan las patitas bien altas, así, y los vio el caballo corriendo así y le preguntó a su tío, tío, ¿cómo enseñan esos caballos a hacer eso? Tú te puedes imaginar poniendo, no sé, unos cositos debajo de la patita, tratando de hacerle así mientras corría. Es ridículo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a entrenar un caballo para que levante las patitas así? Bueno, pasó que él dijo, no, esto es fácil. Lo que hacemos, tomamos un caballo que ya aprendió, le amarramos a otro las patitas juntos y lo echamos a correr. Y corren, y corren, y corren. En el principio, obviamente, el uno le levanta, el otro le arrastra, ¿cierto? Le arrastra, pero hasta que los dos van corriendo juntos y ya lo que uno había aprendido lo transfirió al otro, porque lo echamos a andar juntos. Entonces, el otro caballo aprendió a levantar las patitas también. Y John Wimber explicaba, este es el discipulado. Y es hermoso porque si tú lees lo que Jesús nos manda hacer, la gran comisión de la Biblia, el gran mandato a los cristianos en la Biblia es vayan a ser discípulos de todas las naciones. Y la segunda parte del versículo dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Pero fíjate ahí, no dice enseñen los nuevos discípulos todos los mandamientos que les he dado. Dice enseñen los discípulos a obedecer. Es decir, enseñen los discípulos a hacer las cosas. Y eso es lo que intentamos ser el modelo aquí en la Viña Agape, es que las personas que entren por la puerta tengan un proceso en que puedan aprender a hacer, no solo oír, no solo tener una enseñanza, sino ser introducido a hacer las cosas en sus vidas. Y eso es tan importante, lo voy a mostrar un ratito más, pero quiero explicarle parte de mi proceso en esto. Cuando yo me convertí, estaba en un grupo en la universidad. Ellos se juntaban a la hora del almuerzo a compartir de la Biblia y nosotros todos éramos estudiantes de arquitectura. Y un día nos juntemos y yo había tenido un sueño. En mi sueño, en la noche, yo estaba parado sobre una caja, así como ese porte, y estaba hablando a la gente así. Entonces yo llegué el día siguiente al grupo y todos están compartiendo. Le dije, oye, yo tuve un sueño, estaba parado sobre una caja y estaba como hablando a la gente. Ah, entonces le dije, ¿eres tú entonces? Como, sí, pues tú tienes que predicar a la gente acá. Le dije, ¿qué? Nunca había predicado en mi vida. No que Emma estaba queriendo predicar acá hace tiempo, pero yo creo que ese es Dios hablando, tú tienes que hacerlo. Yo estaba convertido 3 meses. Así que me convencieron. Así que bajamos al tercer año. Es un salón más o menos el largo de esto y el ancho de esto. Lleno de estudiantes con sus mesas de arquitectura, dibujando y haciendo sus cosas. Así que entramos a la puerta, me paré sobre una mesa y empecé a predicar. Y todos se pararon así de sus asientos y miraban quién estaba levantando la voz en el salón. empecé a predicar. Y lo que era una revelación para mí en ese tiempo es que Cristo, cuando murió en la cruz, rompió el poder del pecado. Dios le decía, está rota el poder del pecado. Y lo decía una y otra vez. Yo pensaba que iba a haber un gran avivamiento en la universidad y todos se iban a convertir. No, no pasa ninguna cuestión. Pero lo que fue es hacer las cosas. Nuevamente terminé la universidad, fue en la escuela de misiones. Y en esa escuela de misiones tenían esta misma forma de introducirnos a hacer las cosas. Me acuerdo, fuimos a la selva a predicar en un lugar donde había agrupaciones de rucas, ¿cierto? De casas con techos de pasto, dos o tres ahí, después tú caminabas un kilómetro y había dos o tres allá. Y cuando llegaba a esta agrupación de rucas, llamábamos a la gente y tener una persona blanca en esos lugares era una cosa muy extraña para ellos. Entonces veía personas blancas y salían corriendo a saber. Era algo muy entretenido para ellos. Así que se juntaba como 50 personas debajo de un árbol y yo estaba esperando que nuestros líderes se ponían a predicar. Y estábamos ahí todos juntos y dije, ya, qué bueno, ahora el líder va a predicar. Y de repente se da vuelta a mí, ahora te toca a ti. Yo, ¿por qué yo? Y después que predicas, tienes que preguntarles quién quiere recibir el Espíritu Santo. Pues tienes que orar para que estén llenos del Espíritu Santo. Después tienes que preguntarles quién está enfermo y tienes que orar por los enfermos también. Yo que no quería morir. Y me tiraron a los leones, así. Tienes que hacerlo. Y tú mirabas así como, ¿cómo, dónde me arranco de aquí? Y no. Y tuvo que hacerlo. Y en uno de esos sorpresas, de un hombre completamente sordo fue sanado de su oído. Y en una de esas sorpresas, una persona recibió a Jesús en el corazón, fue llena del Espíritu Santo y que se quería bautizar. Así que tuvimos que subir a un cerro donde había una represa y ahí mismo en los calzoncillos lo bautizamos. Y fue una experiencia maravillosa. Pero fue en un tipo de escuela donde no es solamente hablar de las cosas, sino introducir a las personas a hacer las cosas. Entonces, en el siguiente puedes leer algo muy interesante que siempre me ha impactado en Hechos. Dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Ahora, todos ellos eran judíos y conocían muy bien las Escrituras, ¿ya? Entonces, no estamos diciendo que no tenían conocimiento de la Escritura, sí conocían muy bien la Escritura. Pero había algo especial acerca de estos discípulos. Algo era evidente en la vida de ellos, que eran poderosos. Había poder en sus vidas. Algo Jesús le había transferido a esta gente. Y se notaba. Y los líderes y los gobernadores, al observarlo, sí, estas son gente que habían estado con Jesús. ¿Cuánto me gustaría escuchar en tus trabajos, reportes? ¿Sabe que hay gente aquí que son de la viña de Agape, pero parece que habían estado con Jesús? Esa me encantaría pensarlo y verlo así. Gente llena del amor de Dios, gente llena del poder de Dios, gente que se atreve a hacer las cosas del reino de Dios y que nuestra forma de capacitar en la iglesia nos ayuda a llegar a eso, a vivir lo que está escrito en la Biblia. Siguiente, ¿ya? Nótese que no dice que estaba en una sala de clase, sino que había habían estado con Jesús. Bien, siguiente. Lo que también han aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto practico. Ese es el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses. Les había visitado a ellos. Ellos habían visto la vida de Pablo. Le habían escuchado su enseñanza. Habían observado su vida. Y él ahora les escribe. Y les dice, mira, lo que viste en mí, lo que oíste de mí, lo que aprendiste de mí, recibiste de mí, eso hazlo. Hazlo. Y Dios va a estar contigo. Es algo bien práctico. Sigamos. En el siguiente diagrama, si algún día yo hago un doctorado, va a ser esto. Se tiene que ver con la capacitación de las personas que están en la iglesia. He vivido experiencias de todo lo que hay. He estudiado, leído, observado cómo es la mejor manera de capacitar personas para que sigan a Jesús. He visto la debilidad de los institutos bíblicos, que es mucho contenido teórico, pero no, los estudiantes no se han llevado a vivirlo. Ayuda mucho el instituto bíblico, pero no, le falta algo el instituto bíblico, porque los alumnos no salen haciendo las cosas de Dios. Después está la escuela de misiones. La escuela de misiones también fallan porque muchos de los que van a una escuela de misión fuera del contexto de la iglesia local no pueden volver a insertarse en la iglesia local. Y eso es la voluntad de Dios para todos nosotros, que estemos en una iglesia local y ahí funcionamos y todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida, ahí aportamos con eso. Entonces, lamentablemente las escuelas de misiones sacan los alumnos fuera del contexto de la iglesia local, los entrenan en un contexto que no es la iglesia local y después cuesta el mundo que vuelvan a sus iglesias. Lamentablemente. Por eso diseñamos IDEM, que es nuestra escuela de ministerio de misiones, que está basado en la iglesia local. Los alumnos aprenden a vivir su vida en la iglesia local y amar la iglesia local. Y cuando terminen su preparación de ministerio, tienen que funcionar en la iglesia local, porque le hemos enseñado que la comunidad de Jesús es el lugar donde vivimos, donde ministramos y donde todo sucede. Así que lo que estás viendo delante de ti es, lo llama aprovechando lo mejor. Por un lado, de la mano izquierda, tenemos la escuela del reino. Y lo juntamos al otro lado de la naranja, el discipulado. Porque lo que pasa con el discipulado es que le falta enseñanza, le falta estudio, le falta conocimiento, le falta lecturas, le falta tareas, le falta mentoría. Eso es lo que pasa con los discipulados. Por el otro lado, en la escuela del reino, cuando estás estudiando, haciendo tareas, a ti te falta modelo. Alguien en que tú ves las cosas sucediendo y los puedas copiar. Como Pablo dice, sé imitadores de mí como yo soy de Jesús. Entonces es necesario ver personas haciendo las cosas para que podamos aprender. Entonces, en los grupos pequeños tenemos modelos, los líderes. En los grupos pequeños tenemos relación, ¿cierto? En los grupos que tenemos el ambiente donde tú puedes corregir las personas. ¿Por qué? Porque hay relaciones estrechas de confianza. En los grupos pequeños tú tienes vivencias con otras personas, con el Espíritu Santo, con Dios moviendo. En los grupos pequeños logramos lo que nosotros hablamos es la vulnerabilidad. Tú empiezas a abrir tu corazón y tu vida para que Dios pueda visitar esas áreas de tu vida oscuras, sanar y restaurar tu vida. Cosa que en el instituto bíblico no se produce en esos momentos. ¿Ya? Así que esos son los beneficios de los grupos pequeños, lo que llamamos tipo discipulado. Y también está el aprendizaje práctico. Cuando estás en un grupo pequeño, llega el tiempo de orar unos por otros, y ahí tú pones tu mano sobre otros, tus dones, empieza también a orar y ministrar para otras personas, empiezas a participar y tú vas aprendiendo un aprendizaje práctico. Lo vas haciendo las cosas, ¿ok? Por este lado tenemos la Escuela del Reino, donde hay enseñanza, hay estudio, hay conocimiento, hay lecturas, tienen que ir a leer, ¿cierto? Hay tareas, hay mentoría. Y en medio de todo esto, tenemos los campamentos. ¿Qué joven que está en la iglesia no fue impactado por un campamento? No existe. No existe joven en la iglesia hoy, si tú le preguntas qué impactó su vida, te va a decir campamento. 5 días fuimos de campamento y Dios vino y esto y el otro y el otro. Los campamentos son poderosos. Los retiros de hombres, los retiros de mujeres, los retiros de jóvenes, son momentos especiales donde Dios interviene porque está encerrado ahí por varias horas y está ahí frente tiempos de adoración, ministración, palabra, grupos pequeños, todo pasando. Las conferencias. Yo he sido tocado profundamente en las conferencias de la Viña. Si yo no estaba, me acuerdo, año atrás tuve una conferencia de la Viña en uno de los hoteles en Vitacura. Y vino la presencia de Dios de una forma tan potente. Y me acuerdo recordando uno de los líderes del grupo Vida, le dije, ¡oh, qué bueno! Entonces estoy seguro que Él está aquí. Y me doy vuelta a mirar en toda la gente. Y ese líder no estaba. ¿Sabe qué? Me puso a llorar. Me puso a llorar porque el momento era tan glorioso lo que estábamos viviendo ahí. Digo, los líderes necesitan estar aquí, donde tengan un encuentro con Dios, donde el amor de Dios les es revelado profundamente en sus vidas. El momento que tú no puedes perder, tiene que estar ahí. Quedé llorando ese día, con un dolor así en mi corazón. Después lo llamé, él le tiró la oreja. Los seminarios. Todo esto es lo que Dios pone alrededor de la iglesia. Son momentos de la intervención de Dios en nuestras vidas. Y obviamente ahí arriba, la presencia de Dios moviendo entre medio de nosotros en los retiros, aquí los días domingos. ¿Y qué más? Delegar y supervisar. Es decir, tomar personas, darle una responsabilidad, tirarle a los leones, ¿cierto? Y después preguntarle cómo le fue. ¿Ya? Y es la mejor manera de aprender cuando te tiran a los leones. ¿Sí? Me acuerdo, hicimos un curso una vez y parte del curso era aprender a predicar en público. Nos fuimos a la plaza de San Bernardo. ¿Ya? Éramos como 10 alumnos. Así que lo repartimos así como 3 por cada esquina y tenían que de repente en la esquina de la plaza levantar la voz y empezar a predicar así a la gente ahí, sí, a todo chancho. ¿Sabes qué? Fue una guerra tremenda. Pero finalmente los alumnos, cada uno lo hicieron temblando, pero en esa debilidad, escucharlos hablar, cómo viene el poder de Dios sobre ellos en esa debilidad, fue tremendo. Tremendo. Y bueno, cuando uno aprende que todo ministerio se hace en debilidad para que Dios sea glorificado. Todo ministerio se hace colgando de fe, confiando en Dios, porque entonces no es el hombre, es Dios que se mueve a través de nosotros. Y aprendemos a vivir esa incomodidad de la debilidad, esa incomodidad del riesgo. Y vivir ahí es normal después para nosotros, porque es el lugar donde Dios se manifiesta con poder. Y esa es la invitación para todos nosotros, no para algunos especiales súper espirituales, ¿cierto? Sigamos entonces. Ahí tú puedes ver nuestra lista de formación a una persona que llega a esta iglesia. Tú sabes que el Agape Cero es para la gente nueva, que están recién en relación con Dios.
el Agape 1 para personas que están llegando a la familia para entender la visión y cómo funcionamos como iglesia, hacer un compromiso con esta iglesia, amar a la gente imperfecta, ¿cierto? Y darles algo de cultura, de lo que esperamos de ellos, de cómo tratarnos entre nosotros, ¿sí? Nuestra genética espiritual. Ese es el Agape 1. El Agape 2 son las disciplinas espirituales, ¿cierto? La necesidad de empezar a formar hábitos en mi vida. Hábitos de disciplina en donde yo pase tiempo con Dios, yo pase tiempo en mi Biblia, yo de verdad tengo tiempos donde yo tengo comunión con otros. También está el desafío de la disciplina de dar, ¿cierto? También hablamos un poco de la adoración ahí también. Entonces, estas son disciplinas lo más básico. Si un cristiano empieza a practicar estas disciplinas, su vida va a empezar a tirar para arriba. Y va a empezar a escuchar la voz de Dios. Después va a empezar a caminar, tomar pasitos solo. Porque el Espíritu Santo lo va a empezar a hablar. Y esa es la meta de ser un discípulo. La meta de ser un discípulo es que puede escuchar y obedecer la voz de Dios. Después termina la pega. Porque ya está conectado con Dios, ya está escuchando a Dios, ya está con este principio de poner por obra la palabra en su vida. Entonces ya lo echamos a andar. Y ya está leyendo su Biblia, ya está teniendo tiempo con Dios, ya está escuchando la voz de Dios, la Biblia lo está hablando a su corazón, está poniendo en práctica lo que está leyendo y el Espíritu Santo toma a ser su maestro. Pero no todas las personas son capaces de vivir eso. Entonces le tenemos que ayudar a llegar a ese punto. Y esto es la esencia de lo que es el discipulado, ¿ya? Las disciplinas espirituales. Tres, una más profunda mirada a la palabra de Dios, de dónde viene la Biblia, quién escribió la Biblia, los libros de la Biblia, ¿cierto? Todo, las distintas versiones de la Biblia, cómo estudiar la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Agape 3, excelente. Luego Agape 4, que es un curso que te desafía a vivir en el Espíritu y que conozcas el poder, la vida y la gloria de la cruz y la recompensa, la herencia que vamos a recibir cuando Cristo vuelve. Es demasiado esencial para un cristiano que quiere llegar al final de su vida cristiana, ¿cierto? El Agape 5, ya lo voy a saltar porque los tengo ahí algunas definiciones escritas. Un curso Agape 5 tiene como propósito que comprendas en profundidad la teología del reino y sus implicaciones. La Viña se basa nuestra teología en la teología del reino. Es muy bello entender esta teología, pero no es tan fácil entenderlo. Y es necesario profundizar en esto y saber qué implica el hecho que el reino de Dios ha invadido este presente siglo malo. El poder de Dios ha llegado y está disponible para nosotros como cristianos. ¿Y qué significa eso? ¿Y cómo es la implicación de eso en nuestras vidas? Y el Agape 5 es, ¿cierto? Luego comprendes en profundidad la teología. El Agape 6, por ejemplo, ¿ya? Tiene que, con propósito, que comprendes que cada uno somos ministros, lo que estábamos hablando un poquito hoy, y que seas empoderado para ejercitar los dones en el poder del Espíritu Santo. Ahí va a haber hasta prácticas, donde vamos a aprender lo que es el ministerio, aprender los dones, pero después vamos a empezar a soltarnos, a vivir y a hacer las cosas del reino de Dios. Y el Agape 7, el curso de Agape 7 tiene como propósito que comprendes el mundo de las tinieblas y cómo traer libertad a los cautivos, ¿ya? Y todas estas cosas a mí me fue enseñado en mi escuela de misiones. Y me acuerdo, en el primer tiempo, yo tenía un mentor en la escuela, en mi escuela, y llegaron unas personas necesitando liberación. Entonces, mi mentora me invitó a la sala, empezó a hablar con las personas, después empezó a hacer liberación a la persona que tenía un espíritu malo. Y ella empezó a llamar a los espíritus que sal fuera y empezaron a salir. Me dijo, ahora te toca a ti. Entonces, Yo lo empecé a llamar a que los espíritus salían y siguió saliendo. Ay, me sentía así como un león, así grande. Después me advirtió y le dijo, oye, toma cuidado. Porque cuando uno hace esto, tú te das cuenta que el poder es tremendo. Pasaron el tiempo, terminé aquí en Chile, estaba viviendo en el centro de rehabilitación y llegó un chico en la noche, completamente endemoniado. Y había otro alumno de la escuela que había pasado la escuela conmigo y estábamos juntos y le dije, bueno, vamos a tener que hacerle liberación a él. Me dijo, no, estás loco. Pero por eso nos enseñaron en la escuela, para que lo hagamos. No quería hacerlo. Le dije, entonces yo lo voy a hacer. Así que tú, si tú no quieres, pero yo lo tengo que hacer. Yo no puedo dejar a esta persona así. Empezamos. Se va a llamar los espíritus fuera. La primera cosa que pasó es que sus ojos se dieron vuelta para atrás, puro blanco, se desmayó al suelo inmediatamente. Este no es normal, especialmente si está llamando en el nombre de Jesús. Y así pasé como una hora y media con ese muchacho. Finalmente se levantó, se corrió a un rincón de la casa y detrás había una repisa. Y agarró una tijera, ¿cierto? Detrás de su espalda. Pero gracias a Dios, con el tiempo uno se da cuenta que cuando estas personas están bajo esta influencia, el nombre de Jesús tiene poder completamente sobre ellos y ellos no pueden dañarnos. La Biblia dice, ¿cierto?, que ningún daño nos va a hacer y nos va a hacer hollar serpientes y ningún mal nos hará daño. Es una experiencia, ¿ya? Si yo no había vivido esa experiencia con esa mentora, donde primero lo hizo ella, luego me hizo hacerlo yo, y yo pudo ver que al llamar en el nombre de Jesús los espíritus salían fuera. Si yo no había tenido esa experiencia, yo jamás me había atrevido a hacerlo. Entonces, familia, iglesia, haga la tercera flecha del corazón agape es equipar. Queremos que cada uno de nosotros crecemos en conocer a Dios, crecemos en ser capacitados de ser hombres y mujeres de familia y que aprendemos a ministrar a otras personas en el poder del Espíritu Santo. Y para eso tenemos la Escuela del Reino. Quiero volver atrás hacia el corazón, por favor, donde dice equipando a los santos. Terminando el Agape 7, también en el proceso tenemos un programa de sanidad que es demasiado importante en tu proceso. Todos venimos torcidos de heridas y dolores de nuestro pasado y necesitamos sanidad en nuestras vidas. También tenemos discipulados de hombres y mujeres. Además, tenemos lo que llamamos Escuela de Nuevos Líderes. A esa escuela nosotros reservamos el derecho de invitar personas que consideramos que su vida, sus dones, su carácter es para eso. Y nosotros la invitamos a esa escuela. ¿Ya? Y IDEM, que también completamente opcional para cualquier persona, que es nuestra escuela de Ministerio de Misiones, que en este momento funciona en Viña del Mar, en la Viña Puerto. Y también está IBC, que es el Instituto Bíblico de la Viña Chile, que también está con hartos cursos, dando constantemente, y te invitamos, terminando algunos de los agapes, no me acuerdo cuál es, pero queremos que avances en los agapes antes que te vaya al Instituto Bíblico, para que en tu vida estás viviendo las verdades más importantes. Se recuerda con lo que dijo el apóstol Pablo. No puedo darles comida contundente porque no has aprendido los primeros rudimentos. Deberían ya ser maestros. Tengo que volver a darles leche. Eso no es porque no habían entendido. Eso es porque no habían practicado. Dice, en el ejercicio del discernimiento entre el bien y el mal. No habían hecho lo que ya habían recibido, no lo habían practicado. Y este es el énfasis en la palabra de Dios en la viña. Wimber dice, la Biblia no es un libro netamente para estudiar, es un libro para practicar, para vivirlo. Ese es el valor de la palabra de Dios para nosotros en la viña. ¿Ya? Bien, familia, creo que el tiempo está corto. Y simplemente quiero terminar aquí haciéndoles un llamado a que seamos discípulos de Jesús. Jesús dijo, todo que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y este es nuestro desafío, de decir, Jesús, yo te quiero seguir a ti, yo quiero seguir la manera que tú vives y aprender de ti, Señor. Y toda esta escuela que nosotros hemos diseñado, más los grupos pequeños, es lo que yo considero la mejor manera de formar discípulos en la iglesia local. No conozco lo mejor. Estos 35 años he sacado esto como el mejor modelo que puedo encontrar en todos los años de mi vida, en todas las iglesias que he visitado. Es una mezcla entre escuela y discipulado en grupo pequeño. He visto modelos como la visión celular, de los 12, de los 12, de los 12, ¿cierto? He visto cómo ha dañado la iglesia de Jesús, cómo ha dañado familias, aunque ha causado crecimiento, sí, pero después la vida de las personas quedan muy dañado. Entonces, un modelo que hasta lo probamos. En este intento de querer tener una iglesia que mejor forma a la gente de la mejor manera que podemos, intentamos la visión celular y nos explotó en la cara. Entonces, desde entonces, una búsqueda constante de la mejor manera de capacitar, entrenar y formar discípulos de Jesús en la iglesia local. Así que quiero desafiarles, animales, que está en un buen lugar para aprender. Estamos lejos de ser una iglesia que tenemos todo perfecto, con muchos errores. Hay muchas cosas que no funcionan como queremos que funcionen. Pero queremos desafiarles a que te involucres en todo lo que nosotros hemos podido armar para formar a la gente. Porque eso es todo nuestro deseo. Que tú te encuentres un camino donde tú realmente puedes crecer, puedes enamorarte de Dios, que tu vida pueda tocar a muchas otras personas a través de tu vida, porque has sido preparado bien, estás llevando bien tu relación con Dios. Y la vulnerabilidad es tan importante porque perfecta no hay. Todos somos echados a perder. Todos somos echados a perder. Aquí no hay persona que es entera. Todos estamos quebrados. Y si uno entiende eso, cuando entra por esa puerta un teólogo lleno de conocimiento bíblico, no sé cuántos años de estudio, doctorado en teología, no me convence de nada. Quiero ver su vida. Quiero ver cuánto capaz es de amar, cuán capaz es de tratar bien a la gente, cuán humilde es, cuánto su conocimiento se ha convertido en algo que está viviendo en su vida. Eso es lo que queremos ver. Por eso queremos partir desde cero, de la forma mejor posible, a que la gente crezca y desarrolle en su vida el vivir la palabra de Dios. Bien, vamos a cerrar los ojos y yo le voy a hacer una invitación. Pido que los músicos puedan pasar, por favor. Señor, como iglesia, venimos ante ti, Señor. Sabemos que tú tenías presente, Señor, cada uno de nosotros cuando muriste en la cruz, Señor. Ninguna de nuestras caras, Dios, estaba ausente, Señor. En tu mente y tu corazón cuando muriste en la cruz, porque estaba pensando en cada uno. Tal como está formado cada uno de nosotros, Dios. Pensado hermosamente, Dios, por ti. Pensado en nuestras capacidades. Pensado en nuestros dones, nuestras habilidades, Dios. Cada uno bellamente formado, Dios. Pensado por ti, por amor, Dios. Y antes que naciera, Señor, has pensado en cada uno de nuestros días, Señor. Qué tremendo pensarlo, Señor. ¿Cómo no, Señor, devolverte a ti el regalo de nuestras vidas y ofrecerte a ser tu discípulo, Jesús, a seguirte, Señor, tus pisadas, amarte como Marta, sentar a tus pies, Jesús, y oírte?